Vamos a hacer la lectura bíblica que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, y leeremos los versículos del 31 al 42. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 31. Dice así: entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, a fin que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con Jesús. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no se ha quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual nadie aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Vamos a escuchar el mensaje a cargo de nuestro pastor.
Hoy, y Dios mediante, durante los próximos domingos, vamos a seguir con la historia de la pasión del Señor Jesucristo, su resurrección, su ascensión, su glorificación. Y reanudamos lo que habíamos estado meditando en el mes de mayo, considerando hoy el entierro del Señor Jesucristo. Según Marcos, Jesús fue crucificado a la hora tercera. La hora tercera, literalmente, era más o menos las 9 de la mañana. Sin embargo, según el apóstol Juan, Jesús solo fue condenado a muerte por Pilato hacia la hora sexta, es decir, hacia las 12 de mediodía. ¿Cómo resolver lo que parece una evidente contradicción en el texto? Habréis observado, quizás, que cuando el Nuevo Testamento nos habla de las horas del día, suele hacerlo en múltiplos de 3. Leemos muchas veces de la tercera hora, la hora sexta, la hora novena, pero me parece que en ninguna ocasión leemos acerca de la hora cuarta, quinta, séptima, octava, etc. Era así porque en aquel entonces la gente no era tan exacta como nosotros en cuanto a las horas, ni podía serlo. No tenían relojes, por supuesto. Dependían del sol y sobre todo dependían del cambio de la guardia, que ocurría precisamente cada 3 horas. Y entonces, con el paso del tiempo, solían medir el tiempo, la hora del día, según el relevo de la guardia. Por lo tanto, cuando Marcos nos habla de la hora tercera, probablemente debemos entender que fue durante aquel periodo de la guardia, que iba aproximadamente desde las 9 hasta las 12. Si recordamos todo lo que ya había ocurrido aquella mañana, el proceso de Jesús ante el Sanedrín, el llevarle a Pilatos, desde Pilato hasta Herodes, desde Herodes otra vez a Pilato, luego las diferentes entrevistas de Pilato con Jesús, de Pilato con los judíos, la tortura, la flagelación, la presentación ante el pueblo. Es bien obvio que no fue a las 9 de la mañana que Jesús salió para la crucifixión. Habrá sido más bien tirando a las 12. Y puesto que Juan dice que fue como a la hora sexta, es decir, casi a la hora sexta, llegando a las 12, pues así reconciliamos los dos textos. Según Marcos, fue la hora tercera, es decir, entre las 9 y las 12, y por las otras evidencias suponemos que al final de este periodo, por Juan entendemos que fue justo antes de mediodía que Jesús fue llevado a la cruz. Según Mateo, hubo tinieblas sobre toda la tierra desde la hora sexta. Nuevamente, si él lo entiende en un sentido estricto, hemos de entender desde las 12 de mediodía, pero podría haber comenzado esta oscuridad en cualquier momento entre las 12 y las 3 de la tarde aproximadamente. Y siguieron estas tinieblas hasta la hora novena, es decir, cualquier momento desde las 3 hasta las 6. Fue alrededor de este último momento, la hora novena, según Mateo y Marcos, que Jesús clamó: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y recibimos la impresión del texto de Mateo que poco después de esto entregó el Espíritu. Es decir, la agonía de Jesucristo en la cruz solo duró de unas 3 a 6 horas, probablemente poco más de 3 horas. Y digo solo, no por minimizar la importancia, el carácter terrible de esta agonía, sino porque incluso el mismo Pilato se quedó bien sorprendido al comprender que un crucificado hubiese muerto en cuestión de horas, cuando habitualmente los crucificados estaban en la cruz hasta 2 o 3 días antes de morir. Y según Marcos, Pilato tuvo que hacer llamar al centurión para investigar si realmente era cierto que Jesús hubiese muerto tan rápidamente. Esto en Marcos 15, 44 y 45. Mientras tanto, los judíos están preocupados. Ellos no sabían que Jesús fuera a morir tan rápidamente y tenían que afrontar otra cuestión para ellos muy seria de escrúpulos y de conciencia. Ellos, que no tenían ninguna vacilación en entregar a la muerte a un hombre inocente, sin embargo, tienen que mantener las apariencias como el resorte espiritual de la nación y no permitir que nada salga de cauce. Y ellos saben que el texto de Deuteronomio establece que cualquiera que muere colgado, y un crucificado para los judíos era un colgado, debía ser enterrado el mismo día de su muerte, porque si no, Deuteronomio 21, versículos 22 y 23, la tierra sería contaminada y maldita por aquella muerte. Así pues, entran en una crisis terrible porque ahora tienen que ir corriendo a fin de lograr que el procurador romano haga que mueran estos crucificados antes de que se ponga el sol y que se puedan enterrar aquel mismo día. El día siguiente no vale porque es no solamente un sábado, un día de reposo, sino, como Juan nos recuerda en el capítulo 19, versículo 31, un día de especial solemnidad. Los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Lo de quebrar las piernas era una costumbre bastante frecuente entre los romanos. Si querían que un crucificado muriese con más rapidez, o bien le quebrantaban las piernas o bien le ahogaban con humo. Podéis imaginar que un crucificado que ya casi no puede respirar por la postura en la que se encuentra, pues haciendo llegar mucho humo, se acaba. Así pues, Pilato da instrucciones a los soldados, y los soldados llegan al Calvario y con mazas rompen las piernas de los dos malhechores que habían sido crucificados con Jesús y estaban aún vivos. Pero cuando llegan a Jesús, ven por su aspecto que él ya está muerto. Cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Sin embargo, a fin de asegurarse de que no solo fuese una apariencia de muerte, un desmayo, el soldado responsable le hirió al costado con una lanza, y Juan da testimonio de que del costado de Jesús salió sangre y agua. Según los expertos médicos, cuando se moría un crucificado, se quedaba sangre dentro del corazón. Y además, por la posición y las tensiones del cuerpo, se acumulaba alrededor del corazón un líquido seroso que se parecía al agua. Así pues, una lanzada que alcanzara el corazón efectivamente haría brotar esta mezcla de sangre con este líquido seroso que parece agua. Por lo tanto, este es otro dato más para confirmar que no puede cabernos la menor duda acerca de la muerte verdadera de Jesucristo en la cruz, porque toda la evidencia médica de este detalle apunta a que el mismo corazón de Jesús fue traspasado por una lanza. Sin embargo, el interés de Juan aquí no está solamente en demostrar el hecho de la muerte de Jesús. En el versículo 35 de nuestro texto, él dice que el que lo vio, es decir, yo mismo, dice, da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Sí, ciertamente quiere dar fe de ser testigo ocular de estas cosas que verdaderamente ocurrieron. Pero también tiene interés, más allá de establecer los hechos, en explicarnos el significado de estos hechos. Y lo hace a través de dos escrituras del Antiguo Testamento que ahora dice, reciben su cumplimiento en estos detalles que acabamos de narrar. En primer lugar, el detalle que por causa de haber muerto ya, no fue necesario quebrar las piernas del Señor Jesucristo. Versículo 36. Estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Esta cita del Antiguo Testamento se encuentra en tres lugares diferentes, de hecho, de las Escrituras. En dos de los casos se refiere al Cordero Pascual. En Éxodo capítulo 12, cuando Dios está dando instrucciones a Moisés sobre cómo tiene que realizarse la cena pascual en el momento del Éxodo, leemos estas palabras en el versículo 46. Se comerá la cena pascual en una casa, y no llevarás de aquella carne del cordero fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Dios posteriormente estableció que aquella celebración pascual, la noche de la redención de los israelitas, se estableciese como una fiesta anual. Y en el libro de Números, capítulo 9, leemos acerca de las instrucciones para la celebración de esta fiesta anual de la Pascua. Y en los versículos 11 y 12 de Números 9, en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, la celebrarán, esta fiesta, con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. No sé si os habéis fijado en otro detalle aquí. Juan no lo subraya, pero podría haberlo hecho. No solamente en cuanto al cordero, no hay que quebrar ningún hueso, sino también no se tiene que dejar para la mañana, entendiéndose en cuanto a la celebración inicial, no se puede comer al día siguiente, pero en su cumplimiento, en el caso del Señor Jesucristo, vemos un paralelismo con esto de que, a través de la iniciativa de los judíos y de Pilato, él no tuvo que quedarse en la cruz para la mañana. Pero estas referencias en torno a la celebración de la Pascua, y ya hemos dicho que Jesús murió crucificado justamente en torno a la celebración de la Pascua como su pleno cumplimiento, también se hacen extensivo en un uso, digamos, poético, simbólico, en la experiencia de los creyentes, tal y como se plasma en uno de los salmos, concretamente el Salmo 34. Allí el salmista nos describe cómo Dios cuida de los suyos, de los justos, cómo no permite que el mal que tienen que sufrir llegue a ciertos extremos. En el versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Versículo 22. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Creo que resumiendo, por lo tanto, reuniendo estas evidencias del Antiguo Testamento, podemos decir que Juan quiere que veamos dos cosas principales en torno al cumplimiento en Jesús de estas Escrituras. Por un lado, que la mano de Dios está por encima de todas estas circunstancias de la muerte del Señor Jesucristo. Los detalles están bajo la providencia de Dios. Aquel Dios que sabe librar a los justos, aun cuando ellos por otras razones, tienen que pasar por diversas pruebas y aflicciones. Dios está controlando aquella situación y no puede sobrepasar ciertos límites. Y aquí tenemos un ejemplo supremo en el caso del Señor Jesucristo. Humanamente hablando, habríamos dicho que la cruz de Jesucristo sobrepasa todos los límites. Y sin embargo, aún aquí, el Padre está cuidando los detalles. No está permitiendo ciertas cosas. Porque finalmente Él es quien va a librar y vindicar a su Hijo. Por otra parte, y en segundo lugar, Juan quiere a través de este detalle recordarnos que la muerte de Jesús es el gran cumplimiento de aquel Cordero Pascual. El no haberle roto, quebrado las piernas, es un detalle que confirma el carácter expiatorio de la muerte del Señor Jesucristo. El hecho de que aquellas instrucciones que 1000 años antes Dios había dado, y en el caso del Éxodo parece arbitrario esto, ¿por qué no quebrar un hueso de aquel cordero? ¿Qué sentido tenía esta instrucción de parte de Dios? Porque el cordero era un anticipo de aquello que iba a venir en el Señor Jesucristo. Era necesario que las escrituras se cumpliesen, era necesario que los hechos verdaderos se reflejasen en las sombras que anticipan estos hechos. Su muerte, por lo tanto, no fue una muerte cualquiera. Es el cumplimiento verdadero de todo lo que indica y significa el sacrificio del Cordero Pascual. Él murió para redimirnos de Egipto, de nuestras esclavitudes. Él murió en nuestro lugar para expiar nuestros pecados. Pero Juan añade otra cita de las Escrituras. Ahora, para interpretar para nosotros cuál es el significado final en la mente de Dios de este otro detalle de que traspasasen su corazón con una lanza. Y aquí Juan cita de un texto extraordinario que encontramos en la profecía de Zacarías, concretamente en el capítulo 12. Allí Jehová, por labios de Zacarías, está describiendo la liberación futura de Jerusalén. Un evento descrito de tal manera que sin duda podemos decir que nunca ha recibido su cumplimiento pleno, adecuado, en toda la historia hasta el día de hoy, y por lo tanto nos remonta necesariamente a la liberación de Jerusalén en la segunda venida del Señor Jesucristo. Y dice Zacarías en el capítulo 12, a partir del versículo 10, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad-Rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Y en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Si hay algún texto, si necesitáramos algún texto para demostrar que Jesús no es otro sino Jehová, aquí está. Jehová está hablando y dice: me mirarán a mí, a quien traspasaron. Y Juan recoge este texto y dice que recibe su cumplimiento en torno a la cruz, cuando los judíos ven a aquel que ha sido traspasado por la lanza del soldado. Pero no se ha cumplido todavía el lloro y el llanto profetizado por Zacarías en aquel sentido. Un llanto tan desesperado, dice, que es el llanto que siente una madre cuando acaba de morir su hijo mayor. Cuando la venda le sea quitada de los ojos, como diría Pablo, entonces los judíos masivamente reconocerán lo que han hecho o lo que se hizo a aquel que había venido como su Mesías, como su Rey, aquel que había tomado forma humana para redimir a su pueblo. Y entonces habrá sanidad y habrá redención. ¿Cómo? ¿A base de qué? Pues a base de un manantial. ¿Qué manantial? Creo que siguiendo el simbolismo de la Biblia no es difícil contestar. ¿No es aquel mismo manantial que brotó del costado del Señor Jesucristo? Una lanza le penetra el costado. Mirarán a aquel que traspasaron. Y comprendiendo la realidad de aquel momento, entonces el manantial les dará sanidad. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos sana. Manantial de agua y sangre. Juan quiere que lo veamos. Pero volvamos a la cruz. Los judíos tienen prisa. Hay que enterrar a los crucificados antes de la noche, como hemos dicho, para que la maldición no venga sobre la tierra. Había al menos dos hombres del Sanedrín, del Consejo de los Judíos, que no habían consentido con la condena de Jesucristo. Estos hombres, precisamente por ser del Sanedrín, eran conocedores de esta prisa del Consejo, de este deseo y este plan de hacer morir a los reos a fin de enterrarles antes de la noche. Y ahora estos dos entran en acción. El primero de ellos se llama José de Arimatea. Arimatea era un pueblo de Judea. Se nos dice de él que era rico en el Evangelio de Mateo, que era bueno y justo, que no había consentido en el proceder de los judíos, según el Evangelio de Lucas, que era un hombre honorable del consejo, respetado por todos, según Marcos, y también según Marcos, que era un hombre que esperaba el reino de Dios, y según Mateo y Juan, que quizás clandestinamente, en secreto, a cierta distancia, él también seguía a Jesús y era un discípulo suyo. Porque los cuatro evangelistas conservan el nombre de este hombre es bien probable que posteriormente él fuese uno de las columnas de la Iglesia de Jerusalén. Pero si hasta aquí él ha sido un discípulo a cierta distancia por temor de los judíos, ahora es el momento en que toma la iniciativa y hace pública su fe, público su compromiso con Jesús. Es extraordinario que sea precisamente en estos momentos en que aparentemente Jesús ha sido eliminado y derrotado, y sus pretensiones han sido demostradas como falsas. Sin embargo, es ahora, y creo que psicológicamente entendemos o podemos entender a José así, es ahora cuando ha visto morir a aquel que era su esperanza, que él está dispuesto extrañamente a pagar el precio de un testimonio público. Y lo que él hace en realidad constituye toda una bofetada pública al Sanedrín. Porque él da un entierro honroso a aquel que ellos habían hecho ajusticiar como subversivo. Y toda una figura respetada del Sanedrín sale a la calle, por así decirlo, dando fe de que para él este hombre no merecía la muerte que ha recibido, ni era blasfemo, como habían dicho los demás del Sanedrín. Él se dirige a Pilato y utiliza su prestigio como miembro del Sanedrín para conseguir que Pilato le conceda que pueda enterrar a Jesús de una manera honorable. Según Marcos, aquello fue una intervención audaz. Jesús acaba de ser matado por los judíos por ser un blasfemo, por los romanos por ser un rebelde. En cualquier caso, ir a pedir que se le dé un entierro honroso es ir contra corriente y correr cierto riesgo. Marcos 15:43. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Es en estos momentos que ocurre aquella demora que ya hemos mencionado, porque Pilato no puede creer que Jesús haya muerto tan rápidamente, entonces envía a buscar al centurión y tiene que confirmarlo. Y se nos dice que entonces Pilato le dio el cuerpo para que él pudiese enterrarlo. Otro detalle curioso, porque el verbo en el griego indica o puede indicar que se lo dio gratuitamente. Cicerón, en uno de sus grandes discursos, despotricó contra los abusos de los gobernadores romanos, por cuanto, entre otras cosas, hacían cohecho contra los familiares de los ajusticiados, exigiéndoles un gran pago a fin de entregarles el cuerpo después. Los familiares de los reos políticos, por supuesto, querían dar a sus muertos un entierro honroso, pedían por lo tanto el cuerpo y era facultad del gobernador concedérselo, pero siempre pedían un pago importante. Sin embargo, solo podemos especular en cuanto a las motivaciones, Pilato lo entrega gratuitamente. Por lo tanto, José se encarga del entierro. Supongo que esto habrá sido un alivio enorme para María, para las demás mujeres, para los discípulos que quedaban fieles al Señor en aquellos momentos. ¿Qué iban a hacer ellos con el cadáver. Más bien serían los soldados romanos los que lo echarían en la fosa común. Pero ahora alguien interviene para encargarse de la situación. El segundo miembro de del Sanedrín que interviene es Nicodemo. Le conocemos mucho mejor que a José. Recordaréis que él es quien visitó a Jesús durante la noche y tuvo una larga conversación con él, según Juan 3. También él defendió a Jesús ante el Sanedrín y recibió insultos de parte de los demás por esta defensa, según Juan 7, los versículos del 50 al 52. Y seguramente también él se había negado a pronunciar sentencia de muerte contra Jesús en la decisión del Sanedrín. Y ahora demuestra su amor, respeto, homenaje a Jesús, no solamente por asistir al entierro, sino por comprar lo que a todas luces era una cantidad exagerada de perfumes, de mirra y aloes, porque el peso del perfume subió a más de 30 kilos y habrá sido incluso difícil llevarlos al sepulcro. Durante todo este tiempo de la negociación con Pilato y los preparativos de José y Nicodemo, el cuerpo de Jesús sigue en la cruz, velado por aquellas mujeres fieles que, según Mateo y Marcos, habían bajado con Jesús desde Galilea y siguieron con él hasta los últimos momentos. Sabemos que eran bastantes estas mujeres, no sabemos cuántas. Los evangelistas mencionan varios nombres o dan varias descripciones. Lo que ocurre es que probablemente la descripción de un evangelista corresponde a algún nombre de una lista de otro evangelista, pero podemos identificar al menos a cuatro de estas mujeres, si bien sabemos que había más. En primer lugar está María, la madre de Jesús, según Juan capítulo 19, versículo 25. Los evangelistas no dicen nada en cuanto a lo que ella está pasando en estos momentos. Solo podemos imaginarlo. El corazón de Jesús es traspasado por una lanza, pero ahora se cumple la profecía de Simeón y el alma de María es traspasada por una espada. Luego está la hermana de María, Juan 19, 25. Posiblemente la que es llamada Salomé por Marcos en el capítulo 15, versículo 40. Y algunos comentaristas también la identifican con la madre de los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, según Mateo 27, versículo 56. Hay un pequeño detalle que podría confirmar esta última identificación. Recordaréis que el apóstol Juan siempre es muy modesto o receloso en el momento de hacer alusiones personales en el texto. Cuando habla de sí mismo, siempre busca una fórmula para no nombrarse a sí mismo. El discípulo que Jesús amaba, una frase afín. Y observamos que en Juan 19, versículo 25, esta mujer es llamada la hermana de María. No se le nombra, ni se dice de ella que fuera la madre de Juan mismo. Y esta discreción podría contribuir a confirmar esta identificación. Pero, por supuesto, en tal caso tendríamos que comprender que Juan y Jacobo eran primos hermanos de Jesús, lo cual resultará quizás sorprendente para algunos de nosotros. Sea como sea, en tercer lugar podemos identificar a María, la mujer de Cleofás, también mencionado en el mismo texto de Juan. Algunos la identifican con María, la madre de Jacobo y José, mencionada en los textos de Mateo y Marcos. Y finalmente otra María, Magdalena, es decir, la María que procede de Magdala en la cuesta del mar de Galilea, en la costa del mar de Galilea. Lo único que sabemos con toda seguridad en cuanto a ella es que había sido sanada por Jesús, quien echó de ella 7 demonios. Allí están estas mujeres. No sabemos ni la duración de tiempo que tienen que estar allí velando el cuerpo, porque no sabemos exactamente a qué hora el soldado traspasó el costado de Jesús. Pero Mateo capítulo 27, versículo 57 nos indica que ya avanzaba la noche, ya estaba el crepúsculo, cuando llegó finalmente José de Arimatea para realizar el entierro. Los judíos tenían un gran respeto hacia los muertos. Si bien en los pueblos de antaño era frecuente que la gente profanase los cadáveres o insultase de alguna manera los cadáveres de los ajusticiados, nunca fue así entre los judíos. Tenían respeto en cuanto a estas cosas. Josefo, en su libro La Guerra de los Judíos, dice: incluso los que han sido crucificados por condena son retirados antes de la puesta del sol y los entierran. Así pues, podemos contar en este ámbito judío con un respeto, en principio, hacia el cuerpo de Jesús. Sin embargo, hay otro factor a tomar en cuenta. Por mucho que quieran darle un entierro honroso, sin embargo, para los judíos, este es el cuerpo, el cadáver de un hombre maldito por Dios. Y por lo tanto es un cadáver que contamina. En tales casos, normalmente los crucificados eran echados a la fosa común, una fosa cavada precisamente en la zona de las ejecuciones públicas para este fin. Y solo cuando se hubiesen secado los huesos, después de un año o más, entonces los familiares podían buscar los huesos y volver a enterrarlos en el panteón de la familia, porque ya no contaminaban. Era así, no porque los judíos tuviesen ningún deseo especial de deshonrar al muerto, sino porque los cuerpos de los ajusticiados eran tenidos por inmundos y si eran enterrados en la tumba familiar, iban a contaminar a todos los demás familiares enterrados allí. Pero otra cosa, por supuesto, es la cuestión de un entierro en una tumba, un sepulcro nuevo. Esto sí que es posible porque allí no hay nadie enterrado y por lo tanto no va a haber esta clase de contaminación. Pero por supuesto, ¿cuántos criminales o familias de criminales podían permitirse el lujo del entierro en un sepulcro nuevo? En el lugar donde había sido crucificado Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Además, como veis, da la casualidad de que este sepulcro casualmente se encuentra muy cerca del lugar de la crucifixión y por lo tanto es posible el entierro sin más demoras aquel mismo atardecer. ¿Qué decimos de todo esto? Dios está cuidando los detalles, por supuesto. ¿Pero con qué fin? A fin de, ¿cómo decirlo?, mimar a su hijo en el momento de su muerte. No creo que sea así. El Señor Jesucristo se identificó de tal manera con los pecadores a lo largo de toda su vida que creo que para él no habría sido ningún problema en principio haber sido enterrado en la fosa común. Pero de haber sido enterrado en la fosa común, la resurrección habría perdido el 50% de su apoyo y su evidencia. Porque, ¿cuáles son los factores principales que contribuyen como evidencias al hecho de la resurrección? Por un lado, las apariciones de Jesús. Por otro lado, el sepulcro vacío. Naturalmente, si no hubiese habido sepulcro vacío, casi todo el mundo habría explicado las apariciones de Jesús en términos de alucinaciones que recibieron los apóstoles debido a las fuertes emociones que habían sufrido. Pero allí está la tumba vacía y esto no es ninguna alucinación. Puedes ir a verla, no nosotros, pero podías de haber vivido en aquel momento. Al factor subjetivo, o que se podría tildar de subjetivo, de las apariciones de Jesús, se añade el factor objetivo de un sepulcro conocido, nuevo, y ahora sin cadáver, solo con los lienzos allí dentro. Ahora, esto no habría sido posible si Dios en su providencia no hubiese obrado de tal manera que un José de Arimatea proveyese un sepulcro único para Jesús en vez de que su cuerpo fuese arrojado a la fosa común. Así pues van José de Arimatea y Nicodemo, seguramente con la ayuda de los guardias romanos, van al Calvario, hacen descender el cadáver de Jesús y lo llevan al sepulcro. Y allí lo envuelven, en primer lugar, en unas vendas. Vendas ungidas con aquellos aromas. Y podemos imaginar el sistema. Primero hacían una venda por todo el cuerpo, luego una capa de perfume, luego otra venda, luego otra capa de perfume. Un sistema bien típico en Oriente. Se pueden ver hoy en día en algunos museos las momias de los egipcios preparadas de esta misma manera. Entonces podemos imaginar que para utilizar 30 kilos de perfume harían falta bastantes vendas, ¿verdad? Un envoltorio muy compacto, casi como si fuese una escayola por todo el cuerpo. Y en segundo lugar, envuelven a Jesús en una sábana que José ha comprado expresamente, según nos dice en Mateo 27, versículo 59. Menciono estos detalles también porque algunos han querido decir que Jesús solo se desmayó en la cruz. Ya hemos visto que la lanza del soldado descarta esta posibilidad, pero aquí tenemos otra evidencia que descarta esta posibilidad, porque los que mantienen esta idea dicen que Jesús fue enterrado con vida, solo estaba desmayado, y entonces allí dentro del sepulcro volvió en sí, quitó el lienzo, logró mover la piedra que como veremos requería el esfuerzo de un par de hombres fuertes y en buen estado físico, y salió por sí solo de la tumba. Pero ahora si entendemos que él está envuelto en vendas y más vendas, casi como dentro de una escayola, comprendemos que esta teoría es totalmente imposible. En todo esto, las mujeres están fuera del sepulcro. El sepulcro mismo sería de una forma bien conocida en Palestina, aunque los judíos tenían diferentes formas de sepultar a sus muertos. Sin embargo, los detalles del Evangelio coinciden plenamente con una de estas maneras, Se trata de una cueva con varios lugares dentro para colocar cadáveres. Lugares de entierro del tipo llamado arcosolium, es decir, o bien una losa plana en el suelo, o bien un espacio excavado horizontalmente bajo una especie de arco abovedado. La entrada del sepulcro sería muy baja, tal y como vemos cuando llegan Juan y Pedro. Juan tiene que agacharse para mirar dentro del sepulcro. Y entonces delante se colocaba una gran piedra circular, como una gran losa de molar, que cubre la entrada. Una piedra tan pesada que, como he dicho, requiere el esfuerzo de un par de hombres para moverlo. Las mujeres no podían entrar porque la tradición judía lo prohibía. Ellas se quedaron fuera en el momento del entierro, en el momento de preparar el cuerpo y todo esto. Esto era un asunto de los hombres, tratándose de un hombre muerto. Solo después pudieron asomarse, tomar buena nota de la disposición del cuerpo, se nos dice, fijarse en cuál era el sepulcro, ver cómo los hombres hacen rodar la piedra para tapar la entrada. Y entonces se vuelven a casa a fin de preparar aromas para el domingo después del día de reposo. Dios mediante, el domingo que viene volveremos con ellas a la tumba a ver lo que descubrieron allí. Mientras tanto, recordemos otro detalle de las escrituras que aquí se cumplen. Un detalle no mencionado por los mismos evangelistas, y os propongo que no es mencionado por ellos porque es tan obvio que no hace falta mencionarlo. Isaías capítulo 53, versículo 9. Hablando del siervo sufriente que ha puesto su vida por nosotros, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. La sepultura de Jesús fue a la vez la sepultura de un impío y de un rico, cuando Jesús ni era impío ni era rico. De un impío, porque él murió como un maldito y no podía ser enterrado con otros sin contaminarles. Una sepultura de rico, porque un hombre, José de Arimatea, estaba dispuesto a confrontar los abusos, los comentarios de sus contemporáneos y darle sepultura en una tumba que él había preparado para sí mismo. Y así se cumplieron las escrituras. Y así fue enterrado por ti y por mí el Hijo de Dios, el Señor de la gloria.